Pues muchas gracias, Gonzalo Zavalla, por actualizarnos la información. Ya son las 4 y 4 de la mañana, las 3 y 4 de la mañana en las Islas Canarias. Cambiamos el buenas noches por el buenos días y nos encanta acompañarte, hagas lo que hagas. Te imagino en una garita de seguridad, te imagino cuidando una urbanización, te imagino con la radio, con tu ordenador, si puedes, si tienes suerte de tener uno de ellos, y estar vigilando y protegiendo a la gente. Un abrazo a los vigilantes de seguridad y al que le he saludado esta noche. Mira, siempre comenzamos demostrando que la vida mola un montón a pesar de todo lo que estamos pasando, que tenemos que dar gracias, y yo creo que nuestros mayores, nuestra gente jubilada, nuestra gente que ha puesto las calles de España se merecen lo mejor. Y se merecen lo mejor porque son un ejemplo para toda la vida. Y son un ejemplo para todo. Y siempre nos acaban dando lecciones. Mira, por ejemplo, en esta primera calle positiva que te voy a contar hoy, es la historia de Elaine Thompson. Actualmente tiene 64 años. Ella es británica y hace 25 años tuvo un golpe de suerte. Le tocaron ni más ni menos que 3 millones de euros en la lotería. Esto es real, esto es así, tal cual. Sin embargo, su historia no empieza y termina ahí. Han sido 5 lustros después. Elaine sigue trabajando en lo mismo que cuando tuvo ese golpe de suerte. Reponer productos en los estantes de un supermercado de Killingworth, en Inglaterra. Fíjate la de ponedores que me habéis llamado a este programa de radio diciendo que estabais haciendo la misma actividad, reponiendo las estanterías de los supermercados. Pues mira, esta es la historia de una persona que, como tú, está currando de madrugada. Elaine, a pesar de tener asma, se levanta todos los días a medianoche para empezar su turno a eso de las 2 de la madrugada. De hecho, no ha dejado de hacerlo, ni siquiera durante la cuarentena por el coronavirus. 64 años, asma, persona de riesgo y con 3 millones de euros en el bolsillo. Supongo que te entra la misma duda que a mí. ¿Pero por qué no ha dejado de trabajar? Bueno, pues para seguir dando ejemplo. Para ella es muy importante que los niños le vean trabajando duro y entiendan que no se obtiene nada en la vida sin trabajar. Su historia está haciéndose viral en las redes sociales por ser un gran ejemplo de compromiso y sacrificio a pesar de tener la vida resuelta.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Hay que estar informado y hay que estar acompañado y entretenido. Estamos a jueves 3 de septiembre de 2020, hacemos radio en directo. Y hoy queremos empezar el programa poniéndonos en la piel de esas personas que aún no han salido del confinamiento. Me explico, según los expertos, son muchas las personas que todo lo que hemos vivido en los últimos meses por el coronavirus, pues les ha afectado de una forma más emocional que a otras, que si ansiedad, depresión. Recuerdo perfectamente las llamadas en los meses de abril, de mayo, de junio a este programa de radio, y todos estábamos en la misma situación, con mucha ansiedad, con inicio de depresión y con muchísima precaución, muchísima preocupación, y a día de hoy, por lo menos la preocupación la mantenemos. Bueno, afortunadamente enseguida vamos a escuchar a Eduard Vieta, es el jefe de servicio de psiquiatría y psicología del Hospital Clínic de Barcelona, y nos va a contar un montón de temas que nos vienen muy bien. Álvaro, muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
¿Qué más cosas vamos a ofrecer a los ponedores?
Pues mira, vamos a inaugurar una sección de cine, pero no para hablar de estrenos, ¿eh? Jerónimo José Martín nos va a contar esos detalles que muchas veces pasan desapercibidos y que son súper interesantes. Los protagonistas, sus manías, las bandas sonoras, etcétera. ¿Quién dijo no a un papel y luego se ha arrepentido toda la vida? Historias que nos van a hacer pasar un buen rato. Hoy, por cierto, nos va a hablar de Matrix.
¡Jolín! Total, nada, Matrix, qué peliculón, por favor. 4 y 8, 3 y 8 en Canarias, claro, ya estamos a jueves, nos vamos acercando al fin de semana. Yo creo que con saber el tiempo que nos espera para la jornada de hoy, ya nos vamos haciendo una idea de cómo viene el fin de semana. Óscar Martín, buenos días.
Buenos días, Pulpo. Para hoy jueves se espera un tiempo habitual para la época. Cielos poco nubosos o despejados en la mayor parte del país y quizás alguna que otra nube con lluvias débiles en el litoral central catalán y en Mallorca. Las temperaturas diurnas están en aumento. Donde más se notará este ascenso es en el Golfo de Cádiz y en el interior del Cantábrico. Pocos cambios en el resto del país, manteniéndose los valores normales para la época. Pueden llegar a superarse, eso sí, los 34 o 36 grados en las zonas del Tajo, en Guadiana y Guadalquivir.
Muchas gracias, Óscar. Hay un montón de ponedores que están hoy aquí, bueno, pues poniendo las calles con nosotros, y muchos nos llamáis al teléfono gratuito del estudio. Marcas si entras en directo, te llevas el diploma oficial de ponedor de calles y lo mejor de todo es que conocemos a qué os dedicáis, cómo estáis poniendo las calles. Este es un breve resumen.
Hola, buenos días.
¿Ahora mismo dónde estás?
Pues mira, ahora mismo acabo de cruzar la frontera de Gibraltar. Vengo desde Sabinilla.
Ah, muy bien.
Y trabajamos aquí en Gibraltar y ya he cruzado la frontera.
O sea, ahora mismo ya estás dentro del Peñón.
Ya estoy dentro del Peñón.
En la
justamente
zona del aeropuerto.
Debajo del Peñón. Ya acabo de cruzar el aeropuerto. Ahora mismo da gusto de pasar. Lo malo es después a la hora de salir que te puedes llevar una hora en la cola. Antes de que aterrice o salga un avión, hay una serie de camiones que son como que lo que hacen que es barrer todo el aeropuerto entero.
Mira, que le dije a tu compañera que ya que he hecho dos veces con la COPE el Camino de Santiago andando, pues ahora tengo ganas de poner una calle.
Pues me llamo Antonio.
Antonio, eres todo, sí. Todo alegría. ¿Dónde estás, hijo?
Pues bueno, alegría, pues sí, soy una persona muy positiva.
Ponedor, ¿de dónde eres?
De Zaragoza.
Porque tú estás ahora mismo en un taxis, ¿no?
Sí, señor, ahora mismo estoy en un taxi.
Ah, ¿qué tipo de vehículo llevas?
Un Toyota Prius, híbrido. Paquetería DHL, Sevilla-Barcelona.
Poniendo las calles.
950-6006, teléfono gratuito que ya puedes empezar a marcar. Y ya sabes, si entras en directo te llevas el diploma oficial de ponedor de calles. Recuerda, si me estás escuchando ahora es porque eres eso, un ponedor. Y juntos vamos a por el jueves.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Mandamos un abrazo y un saludo a los transportistas, a la gente que va con los camiones de un lado a otro, a los servicios de limpieza y, por supuesto, a la gente que está preocupada. Un abrazo desde COPE.
Que nunca vi silencio sin piedad en vez de amor. Mas cuando quise hablar, alguien cantó. Juntos bailando van alrededor, mientras mi rebaño frente a los dos, sentí que alguien habló. Y de tu voz, cuando te acarició, alguien cantó. Pronto comprendí que mi orgullo fue el que te dio. Ya ves que sin querer yo mismo te guié junto a su lado como antes ya pasó. Quizá no pude hablar cuando debí, mi mente controló mi corazón. El precio que pagué fue verte así. Y cuando te abrazó, alguien cantó.
Estamos en la cadena COPE, estamos haciendo la radio en directo, estamos poniendo las calles a España. ¡Viva España! ¡Viva nuestro país! Orgulloso de la gente que está trabajando, de la gente que está preocupada y también orgulloso de la audiencia que tenemos. La comunidad de ponedores es increíble. Hoy lanzábamos una pregunta para dar la bienvenida a Álvaro, nuestro becario que, bueno, ya sabéis la cantidad de becarios que hemos ido formando poco a poco en el ciclo que les ha tocado estar con nosotros, algunos voluntariamente y otros porque, oye, es el ciclo que les corresponde pasar con nosotros. Álvaro, tú vienes voluntario, ¿no, Álvaro?
Yo vengo voluntario y no, o sea, tengo dentro de este programa de formación que hay, se premia mía, que pases por diferentes programas.
¿Sí?
Y yo la verdad que he tenido la suerte de estar en casi todas las franjas horarias. Ajá. He estado por la mañana, por la tarde, he estado por la tarde-noche con Ángel Expósito en La Linterna y me faltaba la noche. Ajá. Entonces, bueno, dentro de la variedad de programas que hay por la noche, dije, pues voy a ir a un sitio en el que me lo pase bien, que se haga radio en directo de verdad. Y entonces dije, bueno, pues con el Pulpo, si hay un hueco, me quiero apuntar. Y además es el lujo de ser oyente, ser fan y luego poder ser partícipe luego de un programa que es tan, tan bonito como este.
¿Te has dado cuenta? Fíjate, la gente no te conoce, pero sin embargo, yo les pedí a los ponedores que te diesen la bienvenida.
Sí, sí, joder, y yo estaba esta tarde leyendo algunos mensajes en mi casa y claro, yo le decía a mis padres, ¿y qué hago ahora? O sea, nunca me había pasado nada parecido que tanta gente me arropara y sobre todo el denominador común en todos ellos era la bienvenida a esta comunidad de ponedores.
Exacto.
Que llevo apenas 2-3 días, pero que ya me siento aquí como si llevara 20 años.
Qué bueno, Álvaro, qué bueno. Uh-huh. Pues nada, procede a leer algunos de los mensajes que hemos ido recibiendo en facebook.com/poniendolascalles, donde somos ya 53.333 seguidores. Si tú me estás escuchando y todavía no nos sigues, lo puedes hacer ahora. Dale a seguirnos. Yo lo veo aquí y en el momento en el que te vea, te menciono para darte las gracias y la bienvenida. Ya verás la cantidad de gente que se va a ir sumando poco a poco al primer despertador de la radio.
Pues mira, Ruiz Benayas nos dice, Ángel, se llama Ángel, ¿sí? Es un ponedor de Maqueda en Toledo. Uh-huh. Dice, Álvaro, vas a tener un buen maestro, a don Carlos, le caracteriza la cercanía y el trato del oyente, y eso se nota que cada día tiene mucha más audiencia, y suerte, Bea, recupérate pronto, que los ponedores te necesitamos.
Muy bien, Angelito.
Flor Toribio Moya dice, soy ponedora de Zaragoza, un saludo, Álvaro, y que disfrutes en tan buena compañía. Eloy Blanco Díaz dice, qué pena, Álvaro, lo siento mucho, te podía haber tocado con Herrera, pero te tocó el Pulpo. Mala suerte, tío. Y luego Teresa Jiménez La Huerta dice, bienvenido, Álvaro, soy una ponedora de Melilla.
Qué bien. Es importante que nos digáis dónde nos estáis escuchando y la verdad que alucinamos. Conchi Contreras dice, bienvenido, Álvaro, desde Jaén. Jan Vélez Ortiz, desde siempre, la alegre ciudad de Badajoz, soy ponedor. O Guillermo Clemente, que nos está escuchando desde Albacete. Ánimo, seguro que te será fácil con el equipazo que tienen ahí. Así que, genial los mensajes que nos vais dejando en facebook.com/poniendolascalles. Hay que darle la bienvenida a Álvaro y sobre todo decirnos desde dónde nos estáis escuchando, dónde está ahora mismo la comunidad de ponedores. Mira, hoy queremos empezar el programa poniéndonos en la piel de todas esas personas que aún no han salido del confinamiento. Me explico, según los expertos son muchas las personas que todo lo que hemos vivido en los últimos meses por el coronavirus, bueno, pues les ha afectado de una forma más emocional que a otras. Que si ansiedad, que si depresión. Bueno, pues enseguida vamos a conocer muchas más cosas de las que estamos conociendo en este momento.
Así es, Pulpo. Y fíjate que el 65% de los españoles ha sufrido ansiedad o algún tipo de trastorno depresivo durante el confinamiento. Ahora con el coronavirus parece que todo se ha agravado por la angustia de que nos vuelvan a encerrar y eso genera incertidumbre sobre este nuevo curso.
Pues sí, es que hay muchas incógnitas por resolver, como nos tenemos que organizar. No me acogías, Álvaro, que no me puedo contener mientras hablo. La grave situación económica por la que pasan muchas personas ahora es importante. En la tarde de COPE ha estado Eduard Vieta, es el jefe de servicio de psiquiatría y psicología del Hospital Clínic de Barcelona, y entre otras cosas ha descrito esa sensación por la que están pasando tantas y tantas personas.
Pues es un síndrome de incertidumbre, no posvacacional, porque no creo mucho en el síndrome posvacacional, pero sí de incertidumbre relacionado con toda la pandemia, con la incertidumbre económica que muy bien contabas, lo de los niños, en fin, es una situación, la incertidumbre es muy mal tolerada por el ser humano en general, ¿eh? Entonces nos genera ansiedad, nos genera estrés y nos genera a veces también incluso síntomas depresivos.
Y es que la incertidumbre es algo que de manera natural nos afecta y mucho negativamente, y es que va en nuestra esencia, Pulpo.
La mejor prueba es que históricamente el ser humano pasó de ser nómada y de moverse y de ir a buscar la fruta y la caza de un sitio a otro, a volverse sedentario, a pesar de que estaba a expensas de que la cosecha pues pudiera arruinarse por el mal tiempo. De hecho ha pasado, ¿no?, recientemente con la avellana o con algunas vides, porque queremos la seguridad, estamos ansiosos de tener certidumbres, ¿no?, de estar seguros, incluso a veces estamos seguros de cosas que son falsas, pero preferimos estar seguros de algo que es mentira que estar inciertos de algo que sea verdad.
Es verdad que cada persona tiene diferentes síntomas, pero siempre hay unas pautas comunes.
Es ansiedad, a veces es comer más, no solo por las vacaciones, sino también por ansiedad, a veces es irritabilidad, nos enfadamos con los políticos porque nos dan información contradictoria, pero es que los pobres hacen lo que pueden también, porque no es nada fácil. Ellos también sufren esa incertidumbre y ellos son los que tienen que dar la cara y dar y poner normas, ¿no? Y en general nos genera, pues eso, inseguridad, insatisfacción, irritabilidad y a veces frustración y tristeza.
Y para intentar pasarlo, hay diferentes terapias, pero ninguna como la compañía. Eso siempre funciona.
Es imprescindible en el 95% de los casos. Puede haber gente que trabaje como freelance o, digamos, como autónomo de uno solo, ¿no? De que no necesite un equipo de gente, un traductor, no sé, algunas profesiones, pero en el 95% de los casos, tener compañeros y el estímulo de charlar con ellos, de hacerse bromas, es imprescindible. Por eso el teletrabajo está muy estudiado. Depende, claro, de qué tipo de trabajo. En mi propio contexto, en un hospital de Barcelona, pues tengo gente que trabaja en mi servicio que tiene que estar todos los días porque está en urgencias o porque está en hospitalización, y otros que hacen consulta externa, pues a lo mejor podrían teletrabajar un día o dos días a la semana perfectamente. O sea que eso es muy variable en función del tipo de trabajo, pero en general el ser humano es un ser social y necesita la interacción con los demás, aunque sea solo para desahogarse del propio estrés que uno sufre trabajando.
Eduard Vieta es el jefe de servicio de psiquiatría y psicología del Hospital Clínic de Barcelona, y fíjate, nos propone algunos consejos.
Hay consejos porque, a ver, en el caso que la cosa se complique, pues lo mejor es ir a un profesional, ir a un psicólogo o ir a un psiquiatra, ¿no? Un profesional de la salud mental. Pero en los casos más comunes, que son síntomas, no es depresión o un trastorno de ansiedad, sino simplemente síntomas, o sea, algo intermedio, bueno, hay formas de luchar contra eso. Primero hay que cuidar la calidad del sueño, es muy importante, ¿eh? Esto lo hacemos bastante mal, porque estamos mirando pantallas todo el día, incluso a última hora. Nos vamos a la cama, a lo mejor mucha gente mira la tele desde la cama. Hay costumbres que hay que adquirir de hábitos de sueño, porque las pantallas, la luz, inhibe la melatonina, que es la sustancia que nos induce el sueño, ¿eh? Luego hay que intentarse regular, las rutinas son buenas. Luego no hay que obsesionarse con el COVID, o sea, no hay que estar todo el día escuchando noticias, porque al final nos vamos a marear, y es verdad, las cosas van cambiando tanto cada día que nos vamos a frustrar, porque lo que un día se puede hacer, al día siguiente no, y al siguiente sí, y encima el impacto económico de todo eso pues nos puede angustiar todavía más. Por tanto, distanciarse un poquito de las noticias. Yo no digo que no haya que saber que escucharlas, pero con un poco de distanciamiento. Y luego, pues hay costumbres sanas, de rutinas, de ejercicio, aunque sea en casa, aunque uno tenga un piso pequeño. La dieta es muy importante, intentar mantener una dieta saludable. Y aunque uno no vea tanto a los amigos, pues por lo menos por teléfono. Es que ahora se pierde incluso del teléfono, ¿no? Los jóvenes ya ni siquiera se llaman. Pues a videoconferencia, lo que uno quiera, pero interactuar con otras personas es también muy importante.
La verdad que son, bueno, pues momentos complicados para muchos, pero como siempre decimos aquí, es necesario tener una mentalidad positiva y hacerle una cobra gigante a las malas noticias. Estás en la cadena COPE, estamos poniendo entre todas las calles a este jueves 3 de septiembre de 2020 y estamos haciendo radio en directo con un montón de gente que nos sigue ahora mismo por primera vez. Gracias por seguirnos en Facebook, Américo León, también San Sánchez, Francisco Leal, Francisca Riquelme González o, por ejemplo, otro ponedor que nos acaba de seguir, Marcelino de la Cruz, José Manuel Ruiz Cornejo, Perico de los Palotes, José Carlos Fernández Illán, Claudio Andrei y Luis Fernández. Bienvenidos y gracias. To break the suburban spell. Let's take a ride and run with the dogs tonight in suburbia. You can hide and run with the dogs tonight in suburbia. Break a window by the town hall, listen, a siren screams. There in the distance Qué bonito es asomarse a Facebook e ir leyendo y ver las caras y el ambiente de audiencia de ponedores que hay a esta hora. Mientras otros duermen, hay gente que está haciendo cosas. Por ejemplo, Marta García Corona dice: Pulpo, déjame que le desee suerte a Álvaro. Dice que también tiene suerte de estar en este equipo. Ella está en Seseña y nos está escuchando. Así que Marta García, un abrazo bien fuerte y muchas gracias. Otro mensaje dando la bienvenida a Álvaro, en este caso desde Murcia, desde Los Torraos, es Juan Gomariz Bolarín. Pues ahí está el tío, muchísimas gracias. O Justo Rubio, que está en Pajares de los Oteros. León, cuidado con el jet lag, dale tiempo, Pulpo, para hacerse con este horario. Un saludo y suerte. Tienes toda la razón, Justo, hay que adaptarse a este horario que también cuesta. Blanca Madrid, saludos Álvaro, desde Miranda de Ebro, en Burgos. O José Ramón Cristino Molina, suerte Álvaro, desde Linares, en Jaén. Ariane Reisenter, bienvenido Álvaro desde Tenerife. Juan Pablo Gonzalvo nos está escuchando en Valencia. Dice, os escucho cuando me desvelo. Pues Juan Pablo, ahora debes estar desvelado, ya que estás con nosotros poniendo las calles a las 4:25 de la mañana, una hora menos, en las Islas Canarias. La verdad que contamos muchas cosas y a veces hay cosas que la gente se puede pensar que son como inventadas, que forman parte de un guión radiofónico y nada más lejos de que la realidad, que lo marcan las noticias que salen en cualquier parte del mundo. Óscar Martín, hay cosas raras, ¿verdad?
Hay cosas raras y todos, aunque nos sorprenda, son ciertas. Bueno, Pulpo,
a ver, las noticias
de hoy tienen de protagonistas a los bebés, a los niños pequeños. Yo no sé si alguna vez te has disfrazado de ello.
Bueno, un poquito sí, ¿eh? Un poquito sí.
Yo no he tenido esa suerte, pero el protagonista de hoy vive en Estados Unidos y tiene 28 años. La edad es importante conocerla porque tiene mucho que ver con el problema que sufre.
¿De qué se trata? Dime, dime, dime.
Damien Turner lleva un tiempo perdiendo amigos y siendo protagonista de burlas y risas, además de varias dificultades laborales. Ahora te preguntarás qué por qué. Y es que este joven lleva un estilo de vida parecido al de un bebé.
Yo estoy flipando.
Resulta que lleva 10 años intentando usar pañales y vivir lo más parecido a un bebé. Pero es que la historia no acaba ahí, porque parece que en el país americano hay una asociación llamada Comunidad de Amantes de los Pañales para Bebés Adultos. Así que, Pulpo, imagínate venir a hacer el programa ahí con un pañal tan a gusto.
Sería increíble. Bueno, te voy a decir que yo, cuando hacía La Jungla en Cadena 100 hace un montón de años, hicimos un programa en Palma de Mallorca, en el hotel Meliá Palace Atenea, creo que era el Palace Atenea. Ya lo tenía yo todo preparado y aparecí en el salón donde estábamos haciendo el programa de radio. Yo me había quedado en la habitación retrasando un poco el momento de mi entrada y aparecí directamente con un pañal gigante que me había hecho yo mismo en la habitación con la sábana. Bajé desnudo pero con el pañal gigante. Claro, nadie se lo esperaba y se armó gorda.
Oye, por lo menos te fuiste a salir del paso.
Algo diferente, claro, algo diferente.
Bueno, ¿y de alguna vez te has disfrazado, no sé, de Minion, del Pato Donald, algún personaje infantil?
El año pasado, haciendo los carnavales de Santa Cruz de Tenerife, me disfracé de Obélix.
Ah, pues mira qué guay. Oye, ese me lo apunto.
Ese está divertido, claro.
El resultado es que el pasado sábado se celebraban en algunos lugares de Argentina el Día del Niño. Y Matías Copetti salió con sus amigos a repartir golosinas y juguetes con el fin, pues, de alegrar el día a los más pequeños.
¿Te parece cookie?
La verdad es que es muy cookie.
¡Es tan cookie!
¡Es muy cookie, es muy cookie! ¿Eh?
De repente, este grupo de amigos se pusieron a ayudar a un conductor que tenía problemas con su coche. Claro, pues estos personajes se convirtieron un poco en una especie de mecánicos.
El pato, claro.
Así se quedó la gente, muriéndose de risa.
Claro, lógico.
Pero es que la historia no acaba ahí, porque este grupo de amigos tienen además una organización que ayuda a la gente que lo está pasando mal.
¡Aplausos!
Pobrecillos.
Así que un ole por ellos, la verdad.
Pues la verdad que sí, se lo merecen todo.
Pero ya sabes, Pulpo, que por lo general últimamente hay noticias muy malas, muy tristes, como quieras llamarlas, pero siempre salen un montón de noticias buenas. El caso es que se ha disparado la venta de un sello. Se trata de un sello con tinta especial que se pone en las manos como cuando eres pequeño, y resulta que pintándote uno de estos sellos en la mano han logrado que los niños pequeños no se olviden de lavarse las manos y así evitar la transmisión del virus en la vuelta de las aulas.
¡Ole tú! ¡Ole tú!
¡Ole, ole, ole!
Pues sí, porque además la tinta es hipoalergénica y está homologada para la piel de los menores.
Sí.
Así que no hay de qué preocuparse. Se hacen como 4 estampaciones en las manos y en el reverso, con el fin de que cada vez que se vayan a ir a lavar las manos, pues se borren cada uno de esos sellos. Uh-huh. Así que a mí me parece una idea súper original.
La verdad que sí, eso es lo que te iba a decir. Lo que más es original, es diferente a cualquier cosa.
Sí, sí, además que así ayudas al hábito. Uh-huh. Bueno, Pulpo, hoy terminamos las noticias curiosas con una canción de Eric Morillo, un DJ que ha fallecido apenas unos días y que, bueno, no sé, muchos ponedores a lo mejor no saben quién es y se preguntan de quién se trata. Bueno, pues es un DJ ganador de multitud de premios, entre ellos el mejor DJ internacional de 2002, 2006 y 2009, y ha sido el creador del sello Subliminal Records. Ha ganado, ha sacado a la luz canciones tan icónicas como I Like to Move It, que seguro que te suena de alguna película.
Es la canción que estamos escuchando, que esta canción, vamos, fue la banda sonora de los 90 para muchas de las personas que nos estén escuchando ahora mismo. Yo no sé si Manu Garrote Gómez, que ahora mismo me escribe desde el caladero Gran Sol, en las costas de Irlanda, dice: Pulpo, hay muchos poniendo las calles en España, pero también los que estamos en la mar os estamos escuchando. Impresionante, desde la costa de Irlanda, en un caladero pescando, ahí está Manu Garrote Gómez. Manu, mil gracias y espero que disfrutes esta buena canción. En la cadena COPE, seguimos poniendo las calles para que esto funcione. La finalidad es llegar a las 6 de la mañana. Yo ya te dejo en manos de Carlos Herrera y ya continuamos con la radio hasta las tantas del mediodía. Y es así como funciona esto. Esto no se para, que hay un montón de gente haciendo cosas. Es verdad que muchos duermen, pero otros estáis aquí poniendo las calles. Javier Jiménez, gracias por seguirnos. Manu Garrote, que ya te he saludado y te he leído el mensaje. Muchas gracias, Manu. Juanjo de País Portugués, Carpintería Hermanos Montoya, Loli Roca no, me cuenta que nos está escuchando, que le gusta mucho el programa porque se lo recomendaron. Loli, contéstame, porfa, cuéntame, ¿quién te lo recomendó? ¿Qué te dijeron de este programa de radio? Marcelino de la Cruz, José Manuel Ruiz Cornejo, son ponedores que nos acaban de seguir y que muchos están escribiendo para darte la bienvenida, Álvaro, y de paso nos dicen desde dónde nos están escuchando.
Pues sí, por ejemplo, Teresa Jiménez de la Huerta nos dice: bienvenida, Álvaro, soy una super ponedora de Melilla. Porfis Cáceres dice: buenos días, ponedores, tardes desde aquí, porque os escribo desde Tacna, Perú. Ángel Bermejo Fernández dice: desde Gijón, suerte, Álvaro. Ramón Lorente, de Ceutí y del mundo, como Olé. Buen correcaminos que soy. Nacho Martín, buenos días, Álvaro, tiene un gran futuro, es alucinante cómo comunicas para estar empezando. Muchas gracias, Nacho, estamos alucinados. Abrazos, ponedores, desde Rozas de Puerto Real. Gerardo Saez dice: hola, Álvaro, bienvenido, saludo desde Olvega, Soria.
Qué bueno, el teléfono del estudio es gratuito. Gracias por los mensajes que vamos recibiendo para darle la bienvenida a Álvaro, nuestro becario de los próximos meses, y también, por supuesto, para conocer desde dónde están escuchándonos los ponedores. Hoy queremos geolocalizaros. Ya sabéis que lo solemos hacer un par de veces al mes. Hoy toca presentaros a Álvaro y que Álvaro también os conozca a vosotros. Son y 34 las 4, las 3:34 en Canarias. Cuando suena esta música es porque vamos a abrir el teléfono gratuito 950-6006. José Francisco, buenos días.
Buenos días, Carlos, ¿qué tal?
Muy bien, ¿cómo estamos? Muy bien. ¿Y tú, qué estás trabajando o intentando dormir?
No, estoy trabajando. Trabajo siempre de noche. Mm. Soy auxiliar de enfermería aquí en una residencia de Almería.
¡Guau!
Y aquí llevo ya, pues, camino de 7 años.
¡Guau! Residencia, trabajando ahora por la noche.
Sí.
¡Madre mía! ¿Cómo?
Es turno de noche. Llevo de turno de noche unos 5 años, más o menos.
¿Y es voluntario el turno de noche o es lo que te tocó?
No, Al principio, pues, estaba de tarde, luego de mañana, y entonces, por circunstancias, me ofrecieron hacerlo de noche y accedí, sí. Me gustó el turno de noche, tenía más tiempo libre por el tema de las mañanas, de estar con mi hija y demás. Y aunque un poquillo sufrido, pero bueno, no se está mal, la verdad. Es acostumbrarse como todo.
Ya. La satisfacción global, la satisfacción que tiene tu corazón, que quizá sí. Hasta tu alma,
sí.
¿Cuál es de trabajar de madrugada y estar en una residencia?
Pues mira, digamos, es un 10, sinceramente, porque... Uh-huh. Somos los pies y las manos de las personas mayores, los que trabajamos de auxiliar de enfermería, sobre todo en residencias.
Yeah.
Estando como estando la cosa ahora, pues las personas estas necesitan todo el respeto, todo nuestro apoyo.
Y cariño, todo, y cariño.
Y cariño, sobre todo, sí. Es el principal ingrediente de ellos. Y vamos, están súper satisfechos con nosotros, solo conmigo, mis compañeros del turno de la mañana, de la tarde.
Wow.
Formamos una familia muy, muy buena, muy, muy bonita. Y aquí estamos, dándolo todo por ello.
Madre mía, seguro que más de un abuelito o más de una abuelita te miran como si fueses un hijo de ellos, ¿eh?
Sí, sí, la verdad que sí. Esa sensación nunca se va. Nunca se va porque cuando ellos tienen, está, digamos, en la recta final de su vida, somos a veces lo único que tienen cerca. Y entonces, pues, tiran de nosotros para, digamos, ser la familia más cercana a ellos.
Madre mía. José Francisco, sí, sí.
Dime.
¿Conoces algún caso de algún residente de tu residencia que tenga familia pero que no vayan a verles?
Pues la verdad, en esta residencia no, porque aquí es raro que, sin en cambio, aquí es raro, pero en otra residencia que he estado sí, era muy duro. He estado trabajando quizá un año entero en otra residencia y en ese año que yo he estado... No he visto familias que aparecieran allí para nada, ¿sabes lo que te quiero decir?
Yeah.
A no ser que estuvieran graves, que se hayan puesto malito y demás. Pero ahora mismo en la que estoy, no. Conozco a todas las familias de todas las residencias, de todos los residentes. Es más, estamos en contacto con ellos por si pasa algo.
Uh-huh.
Y bien, no hay ningún problema. De ese caso aquí, no hay ningún problema.
Jolín. Oye, ¿y la gente mayor con qué se ríe? ¿Con qué se lo pasan bien?
Pues sí, tienen sus ratos, altibajos, tienen y tal, pero que sí, ellos se ríen con cualquier cosa, siguen haciendo chascarrillos, cualquier historia. Siempre es bueno mantener la sonrisa en la cara para que no pierdan ese hilo de, digamos, de felicidad que les tiene o que les queda, siempre de cachondeo. Pero bueno, son así, no tienen ningún problema a la hora de reír cualquier cosa.
¿Están muy preocupados por el coronavirus?
Muchos sí.
Sí, ¿no?
Mucho sí. Ahora que hemos vuelto, digamos, a cerrar otra vez la residencia, que solo entran los proveedores de comida, de limpieza y tal, y nosotros los trabajadores, sí están un poquillo preparados. Algunos salen y tal, pero porque no van a sitios concretos. Digamos que van al médico porque tienen que ir al médico, tienen que hacerse sus revisiones, su historia, entonces nosotros la acompañamos, vamos al médico y volvemos otra vez a la residencia.
Claro. Jolín, José Francisco, yo me voy a guardar tu teléfono. Me voy a guardar tu teléfono, vamos a ir hablando de vez en cuando y
sí,
me vas a ir contando cómo está la gente mayor de tu residencia. ¿Tú ahora mismo estás notando que te estoy abrazando?
Pues claro, tío. Ay, perdona por lo de tío.
No, hombre, por supuesto, claro.
Claro, llevo mucho tiempo esperando esto porque he llamado lo más grande para ver si me cogía ahí.
Llama muchísima gente.
Sí, sí, me lo puedo imaginar y eso lo entiendo. Y tenía muchas ganas de hablar contigo, por supuesto.
Bueno, pues José Francisco, estaremos en contacto. Te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles. Y además vamos a hacerle también uno a la residencia, para que lo tengan allí todos los abuelitos. ¿Vale, Álvaro? Se lo preparamos.
Perfecto.
Así que, José Francisco, te lo preparamos y te lo enviamos rápidamente. Y de verdad, gracias por poner las calles con nosotros.
Muchas gracias a ti. Pulpo, una cosilla más, por favor.
Muy rápido.
Saludo a mi mujer y a mi hija, que están en mi casa.
Ole.
Ya está.
Ole.
Ya luego le pongo al post que lo escuchen ellos.
Claro que sí, que se lo baje de cope.es, claro que sí.
Correcto.
Un abrazo bien fuerte, hermano, gracias.
Gracias a ti, Carlos.
Hasta
muy
luego.
Por todo.
4:39, 3:39 en Canarias.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado. En La Linterna, Ángel Expósito busca todas las respuestas que necesitas para acabar el día informado.
Sobre el asunto del coronavirus, ¿cuál es la situación? ¿Es tan grave como lo estamos contando desde aquí?
Lo grave de Brasil es que la gente asume la muerte.
Esos padres que han de quedarse en casa, ¿debería ser extensible a los autónomos?
Que pueda haber una baja laboral.
¿Han encontrado una explicación a por qué una persona vuelve a infectarse?
Bueno, andan en ello, andan buscando una explicación.
Banco de España, ¿qué dice sobre los ERTE o el ingreso mínimo vital?
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras mucho más que noticias.
¿Te gusta la ficción? Pues en COPE ya puedes crear tu propia serie, tu propio podcast.
¡Pero se quieren callar ya! ¡Hemos venido a mediar con los vecinos!
¡Eso! Que nosotros...
Llama al 91-828-3930 o escribe a info@fundacioncope.com y matricúlate ya en el Máster Multimedia de Radio de COPE en colaboración con la Universidad CEU San Pablo. Aprende todo lo necesario para crear tus propias series radiofónicas, los personajes, las tramas...
¡Redúzcanles ya! ¡Ya!
Aprende a hacer ficción radiofónica en los nuevos entornos digitales con el Máster Multimedia de Radio de COPE. Llama ya al 91-828-3930 o escribe a info@fundacioncope.com.
Matrix nos rodea. Está por todas partes. Incluso ahora en esta misma habitación. Puedes verla si miras por la ventana o al encender la televisión. Puedes sentirla cuando vas a trabajar, cuando vas a la iglesia, cuando pagas tus impuestos. Es el mundo que ha sido puesto ante tus ojos para ocultarte la verdad.
¿Qué verdad?
Que eres un esclavo, Neo. Igual que los demás, naciste en cautiverio. Naciste en una prisión que no puedes ni saborear, ni oler, ni tocar. Una prisión para tu mente.
Hoy comenzamos una nueva sección en la que sabemos que nos lo vamos a pasar muy bien. Vamos a hablar de cine, pero no de estrenos en la gran pantalla o en las plataformas televisivas. No. Nuestra idea es observar qué hay entre bambalinas y contártelo, buscar detalles, anécdotas, los porqués y quién no estuvo y quién se lo perdió en esas películas. Nuestro director para poder conseguir esto es el profesor y crítico de cine de COPE y 13TV, Jerónimo José Martín. Muy buenos días, Jerónimo.
Muy buenos días, Pulpo, ¿cómo estás?
Jolín, qué ganas alegría. tenía de verdad que te vinieras aquí a poner las calles con nosotros.
Lo hemos hablado tantas veces, ¿verdad? También sí. Por la buena música que hay en todas las películas. Estamos escuchando, por cierto, la banda sonora súper potente, ¿no?, para The Matrix, que fue la primera de las películas de Don Davis. Pero ya sabes que en esta peli había también muchas canciones cyberpunk, o sea que aquí puedes encontrar a un montón de grupos de los que a ti también te gustan, o sea sí. Que tiene Massive Attack, Zombie, The Prodigy, Rage Against the Machine, Marilyn Manson, hay canciones de todos ellos, o sea que...
Muchas veces los directores de películas utilizan las películas para meter las canciones que a ellos por algún que otro motivo claro. Les ha gustado y lo han aprovechado, ¿eh?
De hecho, es uno de los temas que has dicho alguna vez, que probablemente el próximo Oscar sea al supervisor musical, es decir, al que le asesora al director en este tipo de producciones, es decir, cómo ambiento, cómo si le quiero dar más épica, más romance, no solo ya la banda sonora original, sino si quiero ambientar la época... con qué canciones lo hago, ¿no? Y eso es muy importante ahora en todas las películas, el supervisor musical, ¿no?
Claro, es que ¿sabes lo que pasa, Jero? Que muchas veces una canción que lleva un montón de años ahí metida en un disco o en una librería y que de repente lleva 30 años sin sonar, esa película pasa a ser banda sonora de una película y se convierte en la canción de esa película.
Sí, sí. En este caso concreto, además, con más motivo, porque la he traído, he empezado esta sección nueva con Matrix, porque Keanu Reeves, que por cierto, sabes que toca el bajo, y sigue tocándolo en un grupo, por lo menos, que se llamaba Dog Star, no sé si él sigue, pero le va bastante la marcha musical también al propio Keanu Reeves, un tipo que se hizo famoso sobre todo con Speed y que luego subió a tocar el estrellato con esta saga de Matrix, que dirigieron Larry y Andy Wachowski cuando todavía se llamaban así, porque ahora se llaman Lana y Lily Wachowski, ya se han cambiado de género entre medias. Han cambiado un poquito entre medias y fue una de esas películas potentísimas que cambian de pronto un poco el giro de un género tan potente como es la ciencia ficción contemporánea, ¿no? O sea, son películas además, en este caso concreto, que te cogen elementos de todas, de 2001, de Terminator, de 12 Monos, de Blade Runner... Y que en el caso además de las Wachowski o los Wachowski, cogen muchos elementos de filosofías de religión, incluso aquí hay un componente religioso muy potente en la película, que es uno de los temas, por cierto, que el cine contemporáneo trata bastante bien. Ahora que estamos hablando de cómo las máquinas cada vez van ocupando más espacio en nuestras vidas y hasta qué punto pueden tener conciencia y tal, hay un elemento que aquí en la película, porque en el fondo el personaje que hace Neo, si te acuerdas de ella, es como un mesías dentro de un mundo, sí, donde los conspiranoicos actuales estarían muy a gusto, ¿no? Porque si no, lo que vivimos es todo falso, estamos dominados por las máquinas y tenemos un salvador que a lo largo de la saga se acaba convirtiendo en el salvador también de las máquinas, con lo cual hay toda una referencia muy interesante a si las máquinas, como son obra humana, tienen también sentimientos religiosos, ¿no? De hecho, es un tema que sale en Blade Runner. En Blade Runner, una de las máquinas asesina a su creador. Y luego Spielberg, fíjate que en otra gran película de ciencia ficción, en Inteligencia Artificial, plantea si efectivamente esos sentimientos, cuando tengan conciencia las máquinas, lo acabarán surgiendo. El final de Inteligencia Artificial, con toda la iconografía del Hada Azul, va por esa línea. O sea que detrás de estas películas, que son aparentemente, digamos, puro divertimento, si las miras con otra mirada, que es lo que yo creo que debemos hacer aquí en esta sección, si te parece bien, es las ver de otra manera, claro, ¿no? O sea,
Fíjate, una de las cosas que me llamó la atención, porque Matrix al principio me dio miedo, ya la segunda o la tercera vez que la vi la entendí un poquito mejor, es que Matrix obtuvo varios premios, yo diría que de los más prestigiosos del cine.
Sí, sobre todo los premios técnicos, ¿no? Porque desde el punto de vista del guion y todo esto, a la gente le todo el cóctel que tiene de manga, anime japonés, o sea, tiene un poquito de videojuego, incluso tarda un poco en reconocerse a lo largo del tiempo, pero sí que ganó los Oscars a mejor montaje, sonido, efectos visuales, efectos sonoros, y en los BAFTA también arrancó por ahí, porque realmente hacen cosas espectacularísimas. Sobre todo, lo que más llamó la atención es un efecto que se llamaba los ralentizados de Bullet Time, que era una escena rodada con un montón de cámaras y luego en el montaje tú congelabas la escena, ¿te acuerdas, no? Cuando
sí,
le pasan a Neo las se balas y tal, era espectacular. Sí. No era la primera vez que se hacía, ¿sabes? Se hizo ya en Jumanji, pero claro, se hizo de un modo tan espectacular que... Claro. Que fue muy llamativo y fue muy elogiado y muy premiado, claro, en los premios técnicos y es realmente a todos, incluso a los críticos que hayamos visto tantas películas de ciencia ficción, cuando vimos Matrix nos dimos cuenta de que era un antes y un después, no solo en el tema técnico, sino también en todos los temas que iba tocando, ¿no?
Fíjate que hemos hablado del protagonista, hemos hablado también de los premios, pero sí que me gustaría que le recordásemos a los ponedores, a toda nuestra audiencia, ¿cuál es el argumento de la película? ¿Cuál es la sinopsis?
Bueno, la sinopsis es un hacker, que es el que hace Keanu Reeves, y que de pronto descubre, a través de un personaje que le inicia, que es Morfeo, ese diálogo que hemos escuchado al principio, de que en realidad su vida es toda ficticia, y le ofrece la posibilidad de dormir en la mentira o apreciar la verdad. Y la verdad es que en el año en el que está ambientada la película, que es el 2199, pues un grupo de hombres libres lucha contra unas biomáquinas que dominan la Tierra y que tienen enchufados a todos los seres humanos en una realidad virtual que es falsa, que es la Matrix, que es de 1999. Todos creen que están en 1999 viviendo la vida, él es hacker y tal, cuando en realidad están alimentando esas biomáquinas, ¿no? Y son como grandes granjas de seres humanos que están alimentando a las máquinas. Es tremendo.
Es una cosa impresionante.
Claro, entonces ahí poco a poco le va descubriendo Neo que él ha sido elegido para liberar a los seres humanos de esa opresión de las máquinas. Y claro, eso va a ocupar una trilogía, porque tuvo tanto éxito la película, sacó casi 500 millones de taquilla, cuando había costado menos de 100. O sea, ahora fíjate tú que Tenet, la película esta que estamos ahora discutiendo todos los críticos, a mí no me ha entusiasmado mucho, pero es una película que ha costado 225 millones de dólares. En su día Matrix costó solo, entre comillas, 90 y tantos o 67, me parece que eran 67.
Hubo un tope, ¿no? Sí. Hubo un tope, no se podían pasar de cierta cantidad, ¿no?
Sí, efectivamente, porque los productores se asustaron un poco. Con el fracaso sobre todo de otra película anterior de Keanu Reeves que se llamaba Johnny Mnemonic. Yo tuve la ocasión de entrevistarle por otra que se llamaba Un paseo por las nubes, y ahí me contó que efectivamente a él no le importaba mucho lo de los efectos visuales y tal, porque él es un tío bastante introvertido, Keanu Reeves. Yo lo descubrí en esa entrevista y en otra que le hice después, ¿no? Y efectivamente se asustaron un poco, y entonces fíjate que limitaron tanto el presupuesto que de hecho la ropa que llevan, que es muy chula y tal, sí, es bastante barata. O sea, la compraron en mercadillos, luego ya los diseñadores hicieron esos diseños como sotanas y tal, extrañas y tal, que van ahí, que le dan un toque místico a los personajes, ¿no? Pero incluso las gafas sí que son de una marca que se llama Blind, que ahí sí que competieron y tuvieron acierto, porque fíjate si el look cyberpunk que creó Matrix ha influido posteriormente, ¿no? O sea, que en ese... Pero era todo bastante barato, o sea que... De hecho, no tuvieron muchos días de rodaje, eso suponía, se rodó casi todo en Australia, en Sydney. Por ejemplo, el helicóptero era una maqueta y tuvieron problemas legales ahí para las filmaciones. O sea que no era una superproducción de estas en las que todo... Y de hecho, cuando tú ruedas estas películas tan rápido, hay más accidentes. Y de hecho, casi todos los personajes principales. Y luego los extras, no te digo, acabaron con alguna cosilla rota.
Alguna
Esto es. Bueno, también porque ficharon a un tipo que era muy meticuloso, que era Bupin Yuen, que era un entrenador y coordinador de dobles, que ahí sí se gastaron dinero, ¿ves? Es de las partidas dentro del presupuesto de Matrix, porque él les puso unos precios muy altos, suponiendo que los Wachowski no iban a entrar, y sin embargo lo aceptaron, le entrenaron muy duro a todos los personajes, y luego dirigió, además se empeñó en que él tendría que dirigir, y eso fue un acierto. Las coreografías de los combates, porque lo más espectacular que hay en Matrix son los combates, y ahí hay un ritmazo y que le da también como una cierta belleza visual a las artes marciales, ¿no?
¿Resultó, o sea, para que... ti, Jero, una película innovadora? ¿Fue tan buena como dicen o no? ¿O está un poco
bueno,
exagerado?
Bueno, a mí me llamó mucho la atención también porque a mí me entusiasma el cine de animación. Y yo enseguida me di cuenta de que había una serie de influencias ahí muy interesantes del anime japonés, como Akira, como Ninja Scroll, como Ghost in the Shell, que yo las había visto, por supuesto, y unido a elementos muy clásicos, porque junto a elementos cristianos como los que te he dicho, había también elementos del mito de la caverna de Platón, de algunas ideas cercanas de Philip K. Dick, que es donde se basa Blade Runner, o Neuromancer de William Gibson. O sea, había toda una serie de referencias culturales que a mí me parecían muy interesantes, un poco caóticas, y a mí, desde luego, me gustó bastante la película porque visualmente, además, puestos a poner toda la carne en el asador, ellos lo hicieron, y entonces es muy espectacular las secuencias de batallas. Y luego todo el planteamiento de fondo, en un momento como es el final del siglo XX, 1999, con el mito del progreso y tal, pues viene bien que de vez en cuando nos den un toque y nos digan, cuidado, que las máquinas se nos pueden rebelar y fíjate la que se puede montar. O sea, ojo que el mito del progreso, si no lo controlamos, si no tenemos, pues nos puede pasar factura, como fíjate si en el siglo XX ha pasado factura con la bomba atómica y con todo. O sea, en ese sentido, Keanu Reeves, ya que le estamos homenajeando hoy, hay que elogiarle, porque él considera mucho también las artes marciales desde el punto de vista de un estilo de vida, o sea, de un estilo de vida sobrio, y de hecho tiene una película como director, eso la gente no lo sabe, Keanu Reeves, que se llama El poder del Tai Chi, con muy buenas batallas, porque él es un pirao de las artes marciales, Keanu Reeves, y eso se nota. O sea, cuando tú ves que los protagonistas están muy metidos en los personajes, que se identifican con las reflexiones que están haciendo los directores y el guionista, y cuando todos los técnicos están apoyando con un estilazo visual espléndido, pues te da una película que en su ámbito, como es en concreto el cine de ciencia ficción, hay un antes y un después de Matrix. ¿Sabes que están rodando la cuarta? No sé si lo sabías.
Sí, sí, ya están con el cuarto pase. Es alucinante que se siga estirando el chicle de Matrix, y sobre todo que las previsiones son de volver a funcionar como las anteriores.
Sí, yo tengo un cierto temor porque, así como la segunda no me gustó demasiado, la primera secuela, digamos, de la película. La última sí que me gustó, precisamente porque todos esos temas de fondo los redondeaba muy bien. Ahora tengo un cierto temor de por dónde van a salir. Se ha interrumpido el rodaje, claro, con el confinamiento y todo esto, pero han vuelto claro otra vez a rodar y están rodando otra vez. Sí que se sabe que no aparece el personaje de Morfeo. Sí que aparecerá Neo y estará ahí Keanu Reeves con sus 56 años ya, o sea que está ahí, pero bueno, se mantiene en forma, ¿no?
Impresionante. Pues, bueno, Jerónimo, sí que me gustaría ahora, de cara a los ponedores, que nos empezásemos a acostumbrar a mirar las películas con otros ojos. Sobre todo porque tú nos vas a contar ciertos enfoques, anécdotas que hay entre bambalinas en los rodajes de las películas. Por eso quiero preguntarte, ¿qué detalles de Matrix son los que van más allá de lo que es una película convencional?
Sí, pues yo creo que aparte de efectivamente esos temas técnicos, o sea, yo estoy viendo películas todos los días y agradezco mucho que hagan un esfuerzo por sorprenderme. O sea, la capacidad de sorpresa creo que es fundamental. Lógicamente ya cualquiera que nos esté escuchando, si no es muy friki del anime japonés, del cyberpunk y de todo esto, se da cuenta de lo que hay detrás de una película. O sea, el cine es un arte y un medio de transmisión de ideas muy completo, porque te narra con todo, con la interpretación, con los diálogos, con la imagen. Y entonces, claro, detrás de todo eso hay todo un esfuerzo creativo, ¿no? Quien no sepa mucho de música, pues se perderá a lo mejor un elemento esencial. Y esas son las cosas que a mí me gusta descubrir. Por supuesto, detrás de todas estas películas hay unas mentes pensantes que tienen un modo de ver la vida, de ver el progreso, de ver la guerra, de denunciar de un modo, digamos, sutil ciertas injusticias actuales, que es fundamental verlas, porque eso es lo que le da altura y dimensión a una película, aparentemente puro entretenimiento, detrás de la cual hay mucho que traducir. Es una película magnífica de Matrix para hacer un cineforum. Y yo creo que eso, cuando uno tiene como ese afán de ver detrás de lo que ve uno por fuera sin más y que se preocupa de buscar, de decir, entender, pues acaba disfrutando más el cine, que acaba siendo no solo un arte, sino un acercamiento a la realidad, un espejo de la realidad enormemente interesante, que te puede dar luces, incluso te puede cambiar la vida. O sea, que hay películas de estas, y sobre todo además que nos pueden alegrar la vida, la que he traído hoy. Empezamos un poquito fuerte con Matrix,
sí,
¿no?
O sea,
es un poquito, además, con todo lo que hay detrás de paranoia, de complot, de nuevo orden mundial y de que vivimos en una ficción. Bueno, pues puede ser un poco inquietante y no estamos para demasiadas inquietudes. Pero bueno, procuraremos traer películas que nos animen a poner las calles, ¿me entienden? Y a empezar el día con fuerza, ¿no?
Claro.
Esta, por un lado sí que nos anima, por otro no tanto, es un poco inquietante, pero prometo que traeré películas animantes.
Esto es muy importante. Qué bueno. Pues Jerónimo José Martín, yo de verdad te doy las gracias. Vamos a ir un día a la semana desgranando un poquito las grandes películas que hemos visto una y otra vez. Vamos a ir conociendo series de televisión que no nos tenemos por qué perder, que tenemos derecho a disfrutar con la pequeña o con la gran pantalla, pero que sobre todo a través de tus ojos y de tu experiencia de haber conocido a tantos y tantos actores, de haber visto miles y miles de películas, nos vamos a dar cuenta de la realidad de lo que sucede en cada una de ellas a través de este programa de radio y de las películas que nos vayas ofreciendo aquí cada semana. Jerónimo José Martín, te mando un abrazo enorme y las gracias por ser un ponedor de calles.
Un abrazo e inmenso a ti.
Esta es tu última oportunidad. Después ya no podrás echarte atrás. Si tomas la pastilla azul, fin de la historia. Despertarás en tu cama y creerás lo que quieras creerte. Si tomas la roja, te quedarás en el país de las maravillas.
Tendré que hacer la maleta de nuevo. Cuando la cierro siempre pienso en ti. Una camisa para cada momento y yo siempre lejos de aquí. Antes de que me lo recuerde el viento, me gustaría despedirme de ti. No quieres verme ni al final de un concierto y yo me cansé de salir. Perdóname, sé que no estás tan sola. Y los kilómetros vuelan en mi contador. Porque estuve dando mil vueltas por esos mundos dejados de Dios.
las sirenas que me llamaron con su canción.
Gracias, Jero, hablamos luego. 4.59, 3.59 en las Islas Canarias. Quiero mandar un abrazo a Luis Alfonso. Es un ponedor que nos está escuchando ahora mismo desde su camión, que va con combustible desde Algeciras con destino a Badajoz. Buena ruta, hermano, y mil gracias. Fíjate, estás en un programa de radio que se llama Poniendo las Calles. Lleva sintonizado con nosotros desde las 4 de la mañana. Estaremos juntos hasta las 6. Ahora arrancamos nuestra segunda hora, y antes de actualizar la información con Gonzalo Zavalla, quiero contarte que vamos a hablar dentro de nada de la importancia de comunicar. Es una acción fundamental en nuestra vida. Estamos presentando a Álvaro, que es nuestro becario. Le estáis dando la bienvenida en Facebook. Y la verdad que la comunicación es fundamental para que nos podamos entender, pero también para un montón de cosas que vamos a descubrir en tan solo unos minutos aquí, en Poniendo las Calles. Gracias por escucharnos.